Estamos a lunes, son las 11 y 4 minutitos. Querida Norma Guasoul, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Me alegro de verte.
Igualmente, y a todos.
¿Todo bien?
Todo en orden, afortunadamente. Sí, sí, no se ría.
No, puede
haber alguien que le vaya más o menos que tenga todo en orden. No me mira, si quiero hacer algo, me ocurre una desgracia.
Lo dice tu cara, yo me alegro que la gente diga que le va bien, no que diga, no, si ya verás
estoy
tú cómo.
Bien, estamos sanos,
no,
mi familia
si ya verás
está
tú cómo.
No, si sí, es que hay que agradecer las cosas pequeñas de la vida, que tengamos salud, no estar en números rojos, que te llame el banco a la hora de la siesta, como me ha sucedido en el pasado. Entonces ahora eso ya...
Pues estamos con el cuerpo como para entrar en el mundo de la filosofía, ¿te parece?
Sí, vale. Lo tengo armadísimo.
Armadísima. Y también Bea y David que vuelven para el encuentro con Vico desde el límite, el gran Vico. Buenos días, Vico.
Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Bien, ya has oído a Norma.
Ahí está.
Divina.
¿Has
oído a Norma?
¿A qué una llamada del banco en números rojos te rompe toda la... ¿A un filósofo le afecta las cosas materiales?
Claro. Mira, lo del banco no lo sé porque... Te reconozco que no me ha pasado. Cosas de la vida. Pero las cosas materiales me afectan muchísimo. La alimentación es material y me afecta muchísimo.
Debe de inflamar bastante que te llame el banco, ¿eh?
Sí, te vuelve un globo. El estrés inflama.
Después de ti vamos a hablar, hablando de la inflamación, porque vamos a hablar de la inflamación con la nutricionista Sandra Moñino. Pero antes vamos al tema que nos propone Vico. ¿Qué es trascender? La trascendencia. Decía José Martí, poeta cubano, pues eso, tenido por los más, más referenciales en Cuba, decía que hay tres cosas, ahora me entero yo que esto es de Vico, porque esto lo ha utilizado mucha gente, hay tres cosas que cada persona debería hacer durante su vida, tal que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. De alguna manera tenemos el deseo de dejar algo por lo que de alguna manera seamos recordados, que quede algo de nosotros, que hablen de ti aunque sea bien, que decía el genial Dalí. ¿Por qué de ese impulso de dejar algo, de permanecer, si muchas veces parece que estuviéramos deseando quitarnos del medio, Vico?
Pues precisamente porque es un sesgo muy particular del ser humano. Parece que, verás, la única certeza... Yo utilizo una palabra que no me gusta. No me gusta no por la palabra, sino porque la gente a lo mejor no lo entiende. Pero la única certeza metafísica, o sea, que va más allá de lo físico y que entra dentro de nuestro pensamiento y nos penetra profundamente. La única certeza metafísica, y digo penetra, y ya he visto miradas aquí de complicidad, que existe, es la certeza de la muerte. Esta es la única certeza que tenemos. Sabemos que nos vamos a morir. Todo lo demás está por ver. Y plantar un árbol, tener un hijo o escribir un libro son tres formas de trascender. Y cuando decimos trascender, a ver, vamos a ponernos súper filosófico, porque es que trascender es una palabra muy filosófica, muy importante, y que da muchas explicaciones a muchos actos que hacemos los seres humanos y que hemos hecho a través de la historia y que vamos a seguir haciendo. Trascender es una palabra que viene tal cual del latín, trascendere, es el verbo, la acción de, y es tan sencilla como ir hacia arriba. O sea, trascender es ir hacia arriba. Mamá, estoy trascendiendo a casa, ¿no? Estoy subiendo las escaleras. Trascender es ir hacia arriba, pero también es subir de un estado a un estado superior. Por lo tanto, la trascendencia da una sensación de empoderamiento, porque puedes estar en un estado superior. Cuidado, cuando hablamos de trascender, en filosofía solemos tener sinónimos y también antónimos. Lo contrario de trascender es lo inmanente. Lo contrario de la trascendencia es la inmanencia. Se lo voy a explicar. A ver, yo sé que es lunes y que estas palabras atacan y que cuesta trabajo y no tenemos saliva suficiente como para poder meterlas. Lo voy a explicar muy sencillo. Lo inmanente es aquello que es propio tal cual de algún ser. Explico, para que la gente... ¿Qué es inmanente? Bueno, pues decir, por ejemplo, yo soy un ser vivo, significa que lo propio de ser un ser vivo es estar vivo. Por lo tanto, algo que es indisoluble de ser vivo, algo que es inmanente, es estar vivo. O sea, aquello que te da tu mismidad, tu ser en sí. Eso es la inmanencia. Bueno, la trascendencia, por tanto, es pasar de un estado a otro, es subir por encima de eso. Y ahí es donde de repente acciones, como por ejemplo plantar un árbol, tener un hijo o escribir un libro, si tienes la suerte de que alguien se lea tu puñetero libro, porque claro,
otro publique libro.
Bueno, hay lo puedes miles, escribir igual.
Miles y miles de libros que no se los lee nadie. Pero si eres capaz de hacer alguna de estas tres cosas que están dentro del orden de lo lógico, de la acción humana, plantar un árbol no es difícil, tener un hijo suele ser bastante fácil y por eso después hay problemas, ¿no? Sobre todo a ciertas edades. Ya con mi edad ya es más difícil tener un hijo, ¿no? Y escribir un libro también cuesta más. Son acciones que haces desde tu propia inmanencia, tienes que estar vivo para hacer esto, y sin embargo va a estar allí después de ti. Va a estar allí después de ti. Tu hijo va a seguir y así tu genética sigue expandiéndose. Ese árbol, con suerte, puede crecer, se puede convertir en algo grande. Y
el libro puede echarte incluso el árbol de la casa.
Pues puede echarte de la casa que llegue un párroco y te lo tale, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no?
Entonces, Vico, ¿con esto qué quiere decir? ¿Que las grandes edificaciones nos han llegado del pasado? Las que nos llegan son intentos de trascender en el tiempo de los hombres.
Como la pirámide, ¿no?
Exactamente, absolutamente. De hecho, fíjate, y esta parte me encanta. Me encanta porque ahora es cuando vamos a tener gente diciendo, no, hombre, ¿cómo crees? Porque los extraterrestres, esto siempre pasa, ¿eh? Hablamos, sale la palabra pirámide y tenemos un extraterrestre debajo de la mesa ya dándonos patadas en las espinillas. Pero es que resulta desde que el ser humano es capaz de... que no es capaz. Desde que el ser humano tiene el tiempo, esto es mucho más importante, que tiene el tiempo de poder juntar dos o tres piedras, inmediatamente surge nuestra necesidad de trascender a raíz de nuestra acción material, o sea, de generar un edificio. Y cuando hablo de tres piedras es porque, a ver, pensemos, ¿cuáles son los elementos que son absolutamente constantes en la geología, que siempre están ahí, por lo menos a vista de los seres humanos, que vivimos poco, no en el tiempo geológico? Sí. Pues son las montañas. Montañas hay en todas partes del mundo. Para el ser humano la montaña ha sido siempre un elemento sagrado. A ver, es que Dios se le apareció a Moisés en lo alto de una montaña. Es que el Olimpo era un monte. Es que en Australia hay una montaña sagrada de los aborígenes. ¿Y por qué es sagrado? Porque trasciende. Porque está por encima de nosotros. Bien. Y se coloca en un lugar superior. Y además siempre está, las montañas siempre están. Y cuando tenemos la oportunidad de hacer un edificio que queremos que permanezca en el tiempo, siempre imita una montaña. Ojo, ajá, las pirámides imitan montañas. Por eso hay pirámides en Egipto. Por eso hay pirámides en Taiwán. Por eso hay pirámides en Tailandia, perdón. Por eso hay pirámides en Mesoamérica.
En México.
Claro, las pirámides imitan montañas. Es tan fácil como eso. La gente dice, ¿pero cómo es posible que en diferentes partes del mundo haya pirámides? Eso es porque llegaron los extraterrestres. No, mire usted, eso es porque lo que hay en todas partes del mundo son pirámides, te digo, perdón, son montañas, y las montañas nos dan el ejemplo. Cada vez que queremos construir algo para el tiempo, pensamos en esa trascendencia. De hecho, las primeras edificaciones humanas que conservamos, vayámonos, por ejemplo, a, yo que sé, a los molares, o aquí en el Aljarafe, que lo tenemos muy cerca.
A los dólmenes,
esos dólmenes son funerarios fundamentalmente, porque queremos que el muerto trascienda, que la imagen y la memoria de ese muerto permanezca en el tiempo, y aquel que tenía dinero suficiente como para hacerse una tumba de puta madre y que quedara en el futuro.
Eso se ve en los panteones de los que tienen dinerito.
Bueno, Julio II, por ejemplo, el Papa, aquel Papa que le pidió a Miguel Ángel que le hiciera su tumba, ¿no? Constantemente vemos como los papas o la gente con dinero buscan a los mejores expertos para que les dejen los mejores mausoleos para trascender en el tiempo.
Pero, ¿y las religiones un poco no se basan en educar para la trascendencia, olvidándonos de vivir el ahora?
Es que las religiones nos prometen un futuro, sobre todo donde no suframos. La religión juega mucho a decirnos, sufres mucho, no te preocupes. Tu alma, porque sin alma no hay religión, porque el alma es, perdón, uy, lo que voy a decir, madre mía, yo no me esperaba que esto fuera hoy por aquí. El alma es una construcción cultural. Perdónenme, yo sé que a alguien le va a molestar esto. Pero si no, ¿cómo dices, hombre? ¿Cómo que el alma es una construcción cultural? Es una construcción cultural porque hay civilizaciones que no entienden el concepto de alma, que no tienen alma, que son absolutamente temporales y saben de su temporalidad y saben que se mueren y pim, pam, se acabó, no hay más. Sin embargo, desde Oriente llegó a Occidente vía la Ruta de la Plata y el puerto del Pireo en Atenas, en Grecia, llegó el concepto del alma. El alma es algo que, siendo inmanente, o sea, el que te da tu esencia como ser humano, también es trascendente a la vez. De tal manera que permanece en el tiempo y es estable. Que no tendría ningún sentido si nuestra alma no fuese el sujeto del yo. O sea, tú dices, mi abuela se ha muerto. Uy, se ha muerto. En el futuro, cuando yo me muera, iré a ver a mi abuela porque el espíritu de mi abuela. Para los orientales esto no es verdad. Para los orientales el alma no es el receptáculo de la identidad, es simplemente una fuerza, una energía que esperan que se diluya en el cosmos, ¿no? Que se diluya en el nirvana. Pero para nosotros los occidentales esto es una majadería, porque yo me quiero morir y quiero permanecer aunque sea en el alma. Y ahí es donde, bueno, pues se inventa toda una mitología alrededor de eso con una capacidad, ojo, retributiva. Pórtate bien, porque si no tu alma va a ir a un sitio chungo. Y entonces utilizamos la estrategia del palo y la zanahoria con los niños, utilizando el alma, para instaurar un sistema moral o de moralidades por el cual yo tengo que actuar bien porque si no mi alma va a ir a un sitio chungo. Si no existiera el alma, esto no tiene sentido ninguno.
¿Estáis todos muy atentos? ¿Queréis preguntar algo?
Hoy has dicho la ruta de la plata será la de la seda, ¿no?
La de la seda, la seda. Se me van las cosas para Mérida. Lo cierto, para ir...
También trasciende Mérida.
Trasciende. Para ir edificios rematando un poco, hay que tener cuidado con la trascendencia en el sentido de que no podemos volcar toda la acción de nuestra vida en dejar algo para el futuro. Esto es algo que sucede muchas veces y ha sucedido con grandes personas en la historia. Alejandro Magno quiso trascender de tal manera que se embelesó en su divinidad y acabó muriendo tristemente con 33 años. O sea,
tan joven.
Exactamente.
Y
o sea,
no vives el presente. No disfrutas.
No disfrutas el presente. El presente es, como hablábamos el otro día del tiempo, la única posibilidad real de existencia. Solo vivimos en el presente, pero el pasado ya fue y el futuro aún no existe. Y volcarlo todo para lo que se sabrá de mí en un futuro es realmente triste.
Vico, has hablado de las pirámides, pero cuando tú miras, por ejemplo, en un pueblo, las ermitas y las iglesias también están en los puntos más altos siempre,
claro,
¿no?
Claro, y de hecho, el origen de las ermitas...
Las cúpulas también van para arriba.
Claro, claro, es que lo que buscamos es el sitio más elevado para pasar de un estado a otro. Pero es que después nos encanta sumar piedras. O sea, un humilladero, como decíamos, no es un humilladero, es un humillardero, es un sitio donde amontonamos piedra para encontrar esos puntos de referencia y de trascendencia con algo superior.
Al más allá.
Claro.
Incluso hoy en nuestros días, los rascacielos, que se pelean las naciones por tener el rascacielos más alto, ¿no? Y fíjate con ese de los 2.000 metros.
Y se pelean los ricos por vivir en el ático de ese rascacielos, porque cuanto más alto viva, más trasciendo, más cerca estoy y más dinero tengo que gastar y demostrar que lo tengo, ¿no?
Más le cuesta a los ladrones subir a robarte.
Por cierto, ya que hablas de los grandes arquitectos que van hacia arriba, uno de los grandes arquitectos, y no me lo habéis contado, ha estado este fin de semana en Córdoba.
¿Quién?
Norman Foster.
¡Opa!
El gran Foster. No suelen a Ochoa.
La Ochoa. Claro. Estuvo con Ochoa, fíjate. Estuvo con ella también.
Norman Foster ha estado, sí, hay
pues,
fotos.
Fíjate, con cuidado con los arquitectos que quieren trascender, ¿eh? Cuidado, que hay por ahí uno que obra que cuesta una pasta después arreglarlo, ¿eh?
De los puentes,
pongamos un poquito de música siempre ad hoc al tema que hoy nos ha traído Vico. Que suene un poquito.
Blind ambition meets our desperation. It gets ahead of us. It leads a charge to where we should not go. It makes no sense to me. Our willingness to hold on to believe.
Pues, precisamente estamos escuchando una canción maravillosa, Fuera de Tiempo, del grupo, creo que sueco, Dark Tranquility, o sea, la tranquilidad oscura, y que habla de esto. Habla del cómo buscar en la vida trascender te puede llevar precisamente a sentirte que se te escapó el tiempo, que se te ha ido, se nos adelantó. La ambición ciega conoce nuestra desesperación, o sea, la ambición sabe lo desesperado que estamos por cumplirla, ¿no? Se nos adelantó, llevamos una carga a donde no deberíamos ir, o sea, esa carga de lo que no he hecho en la vida a un sitio donde ya no deberíamos de tener carga ninguna, porque bueno, pues estamos hablando del final de nuestra vida. No tiene sentido para mí, dice el cantante, nuestra voluntad de aferrarnos a una creencia, también se nos escapó la idea de entender lo que hay a nuestro alrededor. Y se cuestiona en esta canción maravillosa que quizás es que hemos ido demasiado rápido. Hemos vivido demasiado rápido.
Siento que hemos perdido nuestro lugar en el tiempo.
Exactamente.
¿Y quiénes son?
Dark Tranquillity, un grupo de rock muy pesado, de metal muy, muy pesado. Esta es una canción sin voz gutural, con una muy melódica, una canción muy bien construida y que, sin embargo, créanme que si escuchan otras canciones se les pueden saltar los empastes de los dientes, pero de puro placer, ¿eh? De puro placer.
Total, que a veces no. Es mejor no trascender tanto y disfrutar más de la inmanencia.
Correcto.
Vico desde el límite, redes sociales son @granvico en Twitter, Instagram, Facebook y además el libro que tiene ahora que ustedes pueden encontrar y que recomendamos, Ética para desconfiados, que es de Vico, y luego más adelante vendrá otro, pero ese es el que está saliendo ahora
en México.
En México, pero hablemos de Ética para desconfiados.
Estoy muy contento, a punto ya de la quinta edición, creo, de la cuarta edición, se está vendiendo como rosquilla. Será bueno. Será bueno, dicen los que saben que no está nada mal y que se lo pasan bien leyéndolo.
Estás trascendiendo,
Vico.
Bueno,
estás
ya trascendiendo. Ya planté árboles y tengo dos hijos, ya quiero parar un poco,
Vive.
En un momento vamos a hablar con Sandra Moñino, tal vez no la conozcan, es dietista, nutricionista y ha publicado un libro que se llama Adiós a la inflamación, inflamación de hinchazón. Y ahora nos va a contar de por qué de la inflamación y cómo combatirla. Adiós, Vico.
Hasta luego.